Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Reciban cordiales saludos ahí donde se encuentran de su radio Pars Today. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa, estamos listos para presentar la programación correspondiente al 1 de Dei de 1399 de la gira solar 21 de diciembre de 2020, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4 mil millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó tres cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del Decreto Supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye tres bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2121 por 1.000 millones de dólares. El segundo, también por 1.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por 2.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2060.
Pero el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana. Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad en el mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años pueda seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El trabajo de presidente en Perú dejó de ser el más peligroso en las últimas semanas. Ese lugar lo ocupa hoy el ministro de Interior. Y es que en menos de 30 días el país sudamericano cambió 5 veces de ministro. Y si contamos todo, en 2020 se juramentó al cargo hasta en 8 oportunidades. José Elise asumió funciones el 7 de diciembre y ya sorprende que haya pasado los 12 días de deberes debido a que el anterior ministro, Cluver Aliaga, trabajó solo 5 días antes de renunciar a pedido del presidente por no demostrar interés en continuar con la línea del gobierno, además de intentar grabar a la primera ministra durante una conversación privada.
Entonces yo lo que veo es que el señor ministro renunciante, lo que ha hecho es ponerse en offside solo, ¿no? Es como, ¿cómo aceptas un cargo con una línea clara? Porque la decisión del presidente Sagasti era clara, ¿no? Fortalecimiento, modernización de la policía, creo que le llamó así, sí. Y tiene unas investigaciones pendientes y una serie de cosas. ¿Y cómo aceptas un cargo que no estás dispuesto a cumplir?
El antecesor de Cluver Aliaga, Rubén Vargas, sucumbió a los pedidos de renuncia del Congreso por pasar al retiro a 18 generales de la policía y nombrar como jefe de la institución a un conocido. Habían pasado 16 días desde su juramentación. Antes, Gastón Rodríguez dejaba el cargo tras 5 días junto al expresidente Manuel Merino por la brutal represión a las huelgas que dejó 2 muertos y decenas de heridos. César Gentile renunció tras la vacancia de Martín Vizcarra. Duró 2 meses en el cargo. El caso de los 13 fallecidos durante una intervención policial en agosto del presente año determinó la salida de Jorge Montoya del Ministerio del Interior. Montoya es para varios congresistas de distintas bancadas el ministro renunciante con el mayor escándalo de encubrimiento a la policía del actual periodo presidencial.
Hemos invitado al ministro a que nos pueda explicar qué pasó en ese fatídico día con 13 muertos. Y que lamentablemente el ministro dijo que todo había sido de acuerdo a los protocolos. Y que luego del video salido por un medio de comunicación, le enmendase la plana y tuvo que salir nuevamente a decir que se equivocó. Y eso realmente deja mucho que desear.
Gastón Rodríguez ocupó 2 veces el cargo de este año. La primera vez fue en julio y tras 52 días a la cabeza del Ministerio del Interior dejó el cargo junto a los demás integrantes del Gabinete de Ministros tras una censura por parte del Congreso. Antes de él, Carlos Morán fue cesado por malos manejos durante la cuarentena. Se espera que José Elise pueda terminar sus funciones en julio del 2021, fecha encargada a Francisco Sagasti para terminar el periodo presidencial. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanzan en México instrumentos para dignificar la búsqueda de personas desaparecidas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una convocatoria para la selección de quienes formarán parte del recientemente aprobado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Luego de un amplio proceso de participación con la sociedad civil y las familias de las personas desaparecidas, ha aprobado los perfiles de las 7 personas que integrarán este mecanismo extraordinario de identificación forense para que inicie de manera inmediata, a más tardar en el mes de enero, sus funciones, para lo cual está emitiéndose los lineamientos, la convocatoria para su registro.
La iniciativa responde a un reclamo de miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, atendido en medio de cifras de impunidad que alarman expertos y activistas.
Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indica que se recibieron solo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares, los cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas. A nivel estatal, se observa un incremento en las investigaciones penales iniciadas por este delito, alcanzando un poco más de 11.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. A pesar de ello, las investigaciones no corresponden con la magnitud del fenómeno criminal. Las cifras oficiales reconocen a más de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.
El mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por 4 personas especialistas en identificación forense, un especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México, un especialista en cooperación técnica internacional y un especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares. El subsecretario Encinas también adelantó que el mecanismo extraordinario de identificación forense cuenta con un presupuesto de unos $2 millones para su puesta en funcionamiento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor de Procurador de Derechos Humanos que hubo vulneración, violación de derechos humanos y los responsables, pues el ministro de Gobernación y de toda la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y 2 de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar. Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica. Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Tras el anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación indicando que el 60% de los estudiantes acudirán a clases de manera semipresencial en el entrante año 2021, las reacciones no se han hecho esperar.
Los propios educadores panameños advierten la falta de interés desde el aparato gubernamental cuando asociaciones de padres de familias y gremios de docentes insisten en no presentarse en los centros educativos, de no existir las garantías para evitar los contagios del SARS-CoV-2, cuyo repunte en las últimas semanas ha traído consigo nuevas restricciones.
El gobierno nacional apuesta a la educación semipresencial, eso no existe. Desde el momento que usted está en el aula de clase, aunque usted vaya 3 veces a la semana, usted está en el aula de clase con los estudiantes y los administrativos están trabajando. Es decir, implica eso que la situación de contagio para administrativos, docentes y estudiantes se incrementa en la medida en que, aún guardando la distancia, estemos todos en un mismo espacio físico.
El temor de que 2021 sea peor que el 2020 ha sido manifestado desde distintos sectores que estiman que un aproximado de 300.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual. Sobre los 43.000 que reconoce el Ministerio de Educación, la única coincidencia se encuentra en las regiones impactadas, principalmente las comarcales.
El hecho de que ellos hoy no puedan ir a la escuela y que el gobierno no se haya interesado en garantizarles esos dispositivos y ese internet va a significar que dentro de menos tiempo, 5 o 6 años, ellos van a estar fuera, y no solamente es un problema del estudiante, va a ser un problema de la sociedad en su conjunto, por los niveles de violencia que se van a acrecentar al no tener ningún tipo de posibilidades de poder realizar una función a nivel laboral.
Para algunos panameños, el sistema educativo debe ser una de las principales preocupaciones de las autoridades, más aún en tiempos de crisis, pero los principales recortes de los últimos meses han ido dirigidos al sector salud y educación, a pesar de que en este último rubro se viene destinando mucho menos de lo que exigen educadores y otros movimientos sociales.
Para el próximo año, si no se hace la inversión del por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en la educación, eso como mínimo, eso es un mínimo nada más, porque la ejecución es otra cosa, eso como mínimo debería estar garantizado para el próximo año, al igual que la conexión y los equipos necesarios para acceder a la educación. Si no, vamos a tener otro año perdido.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De manera urgente, el presidente del Congreso de Guatemala convocó a los 160 diputados que componen el legislativo para que en una sesión extraordinaria se iniciara el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones del organismo judicial. Para algunos diputados hay algo oscuro detrás.
Considero de que hubo algo macabro no haberse escogido en otros meses, sino que en este.
Durante 11 meses, los bloques opositores y diputados independientes estuvieron pidiendo que se priorizara la elección. La Junta Directiva del Congreso la encabeza Alan Rodríguez, un diputado de confianza del presidente Alejandro Yamatei, a quien, en las recientes manifestaciones ciudadanas, se le pidió la renuncia.
Justo cuando se terminaron todas las sesiones ordinarias, ahora sí nos convocan a una elección la comisión permanente. Nada que venga de esta junta directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta junta directiva.
El problema se generó cuando el Ministerio Público envió al Congreso un listado con varios aspirantes a jueces y magistrados que resultaron vinculados al más grande operador detrás de las Cortes y que guarda prisión.
Un procesado, Gustavo Alejos, una persona de mucho poder, que tiene 5 casos de corrupción abiertos en su contra y que se encontraba guardando prisión preventiva en un hospital privado porque el juez le había dado permiso de permanecer allí, se reúne con varios de esos aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de las salas de apelaciones.
Los bloques opositores advierten que elegirán cortes solo si son excluidos los candidatos involucrados en investigaciones penales, mientras el bloque oficial y sus aliados insisten en elegir de todo el listado.
El proceso de elecciones tardará varios días, incluso semanas. Mientras tanto, la actual Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones ya cumplieron 1 año y 2 meses fuera de su tiempo en funciones, ilegítimas para muchos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El sector educativo público hondureño está en crisis. Miles de estudiantes del sector primario y secundario tuvieron que dejar sus estudios por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias.
Cuando aproximadamente un 40 o 45% de esos niños y jóvenes que se matricularon inicialmente tuvieron que salir del sistema educativo, no podemos llamarles desertores, sino más bien marginados sociales, porque por su pobreza, por su miseria, no pudieron conectarse por no tener acceso al internet o no tener un dispositivo.
Los dirigentes magisteriales confiesan que ya antes de la COVID-19 ya existían múltiples desafíos en el sector educación, pero nunca se había dado un grado tan alto de expulsión del sistema a estudiantes por falta de recursos económicos.
Hablan de 700.000 estudiantes que han desertado ellos, nosotros que se han retirado, pero ese dato es totalmente falso. Nosotros creemos que supera el 1.000.000 de estudiantes más. Si sumamos a este dato, 1.100.000 estudiantes que no optaron matrícula antes de la pandemia, observamos realmente que la educación en el país está realmente partiendo de cero. O sea, no hay atención del Estado a un aspecto tan importante como es la educación.
Desde el gobierno del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, se creó un sistema de captación de fondos para modernizar el sistema educativo, pero nadie sabe cómo se manejan esos fondos y el destino de ellos.
Se aprobó el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Educación.
Las compañías que venden internet y telefonía móvil están obligadas a aportar el 1% de sus ganancias brutas en este fondo que está en un fideicomiso en Banadesa.
Estos millones de niños y niñas no tienen posibilidad alguna de volver a recibir educación, ya sea por la falta de recursos económicos de sus padres o por la falta de respuestas del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Las escuelas en la zona norte y centro del país funcionan actualmente como albergues para los damnificados por las lluvias de Eta e Iota. Eso deteriora aún más las edificaciones.
Porque esto ya se avisoraba lo que iba a ocurrir con esta tragedia social, y pues la Secretaría de Educación hizo oídos sordos de todas las propuestas que se hicieron.
Hasta mediados del año 2021 creen los maestros que podían retornar a las clases presenciales, pero más del 500,000 de niños habrán quedado sin educación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
México podría convertirse en el primer país latinoamericano en iniciar una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19. Es el primero de la región en autorizar el uso de emergencia de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech a través de su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el pasado 11 de diciembre.
Se va a aplicar de manera parejo en todo el país, sin mezquindades. No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales.
El gobierno mexicano compró 34,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que serán distribuidas con ayudas de agentes de las Fuerzas Armadas que esta semana están siendo capacitados y realizarán un simulacro de vacunación.
Ante la inquietud de el número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de vacunación.
En tanto, desde la Organización Panamericana de la Salud hacen un llamado a la paciencia y a confiar en los protocolos de vacunación.
Hay mucha ansiedad sobre la vacuna y es natural que todos estén muy ansiosos para tener la vacuna mañana. Pero vamos a ver que en todos los países del mundo la estrategia de vacunación son las mismas. La primera etapa es salvar vidas, es proteger las personas que tienen más riesgo de morir por la pandemia. Entonces, esto va a ser la primera fase, eso va a tomar muy probablemente los primeros meses del año 2021 en todos los países del mundo.
La jornada de vacunación contra la COVID-19 en México contará con una inversión inicial de unos 1,000 millones de dólares y en su etapa 1 será dirigida al personal de salud en la primera línea de atención contra el coronavirus. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
De Pars Today. En esta parte del programa escucharán primero el documental titulado Irán Hoy. Vamos a ver un tema de la actualidad bajo el título Soberanía Inquebrantable del País Persa. Luego escucharán Recuento, que hace exactamente un recuento de las noticias más importantes de la semana. También hemos incluido una entrevista sobre la actualidad política y una clave para la vida. Gracias por su preferencia. Es un poema dedicado al río Aras, que atravesaba el norte de Irán hace unos 200 años. Hoy es la línea que divide a Irán y lo que entonces eran sus provincias del norte. Y así es como un poema aborda la discordia. Es un recordatorio de esa separación y fue recitado por el presidente turco Erdogan el 10 de diciembre en el desfile de la victoria de Bakú. El desfile celebraba el reciente acuerdo de alto el fuego entre Armenia y la República de Azerbaiyán. El acuerdo permitió a Azerbaiyán recuperar el control sobre amplias franjas de Nagorno-Karabaj y las tierras circundantes. ¿Cómo llegó allí Erdogan y por qué recitó ese poema en dicha celebración? Provocó sorpresa. Para ya respuestas, quédense conmigo. Leila Faramarsi en Irán Hoy. El mapa de hoy muestra un Irán que limita con Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Entonces, cuando los combates de décadas de duración se reanudaron en septiembre, la guerra se extendió a Irán solo por la mera proximidad. Además, Azerbaiyán tomó la delantera, en parte porque, junto con Turquía, desplegó en la frontera con Irán terroristas israelíes y terroristas takfiríes de Siria. La forma en que Turquía ayudó no favoreció a Irán, y el por qué estaba tan ansioso de ayudar a Azerbaiyán es del todo cuestionable. El señor Pagayín, que fue embajador de Irán en la República de Azerbaiyán, nos dio su opinión desde una casa llena de recuerdos.
Este poema provoca directamente los sentimientos étnicos y cuestiona la integridad territorial de la República Islámica de Irán, al tiempo que promueve una especie de panacerismo y panturquismo en palabras del propio señor Erdogan. Después de que Erdogan recitó el poema, en Irán se produjeron no pocas sensibilidades.
Azerbaiyán es una república azerí de habla turca, arrancada del continente azerí, que hoy abarca las provincias noroccidentales de Irán. Entonces, cuando el primer hombre de Turquía cantó una canción de separación entre los dos azerbaiyanes, sonó como si estuviera incitando al Azerbaiyán iraní a que se separara de Irán para unirse a su hermana perdida, la República de Azerbaiyán, y luego a su hermano mayor, Turquía, a fin de crear una alianza panturca. Irán no pretende ser el hermano mayor de sus antiguas provincias o de sus satrapías perdidas hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué lo haría Turquía? Turquía explicó el error del señor Erdogan, ya que debe haber entendido mal el poema. Le pregunté al señor Pagayín qué pensaba, qué quería decir el presidente turco. ¿Qué opina sobre que Erdogan recitara ese poema en concreto?
Una de las razones es su visión expansionista y su ambición de revivir el Imperio Otomano. Por supuesto, apunta a lo que él llama países de habla turca y trata de unir a esas naciones bajo el liderazgo de Turquía. Bueno, esta idea, que surgió en 1991, después del colapso de la Unión Soviética, desapareció gradualmente y no fue bien recibida por los países de habla turca, porque esos países que habían conseguido abandonar a su gran hermano, los soviéticos, no estaban interesados en someterse a Turquía como otro gran hermano.
La gente se sorprendió del poema recitado en el desfile. La pregunta es, en primer lugar, ¿qué estaba haciendo el primer hombre de Turquía en el desfile de la victoria de Bakú? El señor Kakaí, antiguo analista experto de IRIP, vino a los estudios de Press TV para darnos su opinión.
Azerbaiyán organizó el desfile exactamente un mes después de pactar el acuerdo de paz negociado por Rusia con Armenia. El desfile significa una celebración de la victoria, un medio de propaganda que utilizó tanto para uso doméstico como regional. Se trata de un cambio que se produce después de 30 años.
Lo que el poema realmente expresa es el dolor de ambos lados. Llora tanto por Irán, que ha perdido una parte de sí mismo, como por ese niño que fue sacado de su tierra natal. En otras palabras, está deseando que las partes perdidas de Azerbaiyán vuelvan a Irán, a su patria, y no al revés. Pero el movimiento panturquista malinterpreta el significado y lo redicciona para impulsar la disidencia en Irán y crear un nuevo país. Como si no hubiera demasiadas fronteras creadas hace menos de un siglo en esta parte del mundo,
Mire Israel y los estados recién nacidos al sur del Golfo Pérsico. En cuanto a cómo le arrebataron a Irán la zona norte y las áreas al norte del río Aras, eso sucedió después de la guerra ruso-persa. Al concluir esa guerra, la dinastía Qajar de Irán se vio obligada a firmar Tratado de Turmenchay en 1828, que siguió al también notorio Tratado de Golestán en 1813. Turmenchay vio a Persia o Irán ceder a Rusia el control de varias áreas en el sur del Cáucaso, la satrapía de Ereván, la de Nahichevan y el resto de la satrapía de Talesh. Con el Tratado de Turmenchay, el límite entre Rusia y Persia se estableció en el río Aras. Con la disolución de la Unión Soviética, esos estados se separaron e Irán reconoció su soberanía. Además, los estados del este del Mar Caspio se separaron de Irán y se unieron a la Unión Soviética. Sin embargo, Irán tiene una perspectiva muy del siglo XXI sobre el tema, a diferencia de Turquía, al parecer. Tuvimos que hacer un pequeño viaje para conocer al señor Rezvanpur y valió la pena, como verán por sus comentarios.
Fue la incompetencia del gobierno de la dinastía Qajar para proteger los territorios iraníes frente a la invasión rusa. En la era Fatah Ali Shah nos vimos obligados a firmar dos tratados, el de Golestán y el de Turmenchay. Perdimos más de 200.000 millas de nuestros territorios que pasaron a formar parte del Imperio Ruso. Así que acabamos de perder nuestro territorio ante Rusia y después fuimos testigos de las consecuencias que acarreó la pérdida de esos territorios.
Irán convocó al embajador de Turquía en Teherán el viernes, un día después de las declaraciones del presidente turco que, según Irán, instigan a la secesión de las partes azeríes de Irán. No solo eso. Horas antes, el canciller iraní Zarif tuiteó: a Erdogan no le informaron de que lo que recitó mal en Bakú en realidad se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de Aras de la patria iraní. ¿No se dio cuenta de que estaba socavando la soberanía de la República de Azerbaiyán? Nadie puede hablar de nuestro amado Azerbaiyán. Los lazos turco-iraníes son irrompibles, pero la política exterior turca podría dañar los lazos de Irán con otros estados regionales. Esa es la pregunta.
No parece ser el caso, lo que significa que Turquía no tiene ese poder. Se trata de aumentar su influencia con el objetivo de fortalecer su posición en la región. Pero la relación de Irán con Azerbaiyán es distinta y se basa en otras consideraciones, intereses y puntos en común. Esto puede ser ignorado, por lo tanto, es poco probable que Turquía sea capaz de alterar estas relaciones. Durante la guerra de Karabaj hubo muchas conversaciones sobre el despliegue de grupos takfiríes en la región, pero eso solo es una parte del problema. Otro aspecto es la opinión de Irán sobre este asunto. Irán no puede aceptar un cambio de la geopolítica de la región o de su situación étnica. Por ejemplo, Teherán no aceptará cambios en las fronteras o condiciones que amenazarán su seguridad nacional. Irán no lo tolerará.
Pero los turcos parecían tan ofendidos como los iraníes. Dado que Irán y Turquía tienen embajadas el uno en el territorio del otro, podrían haberlas utilizado como medio de comunicación en lugar de poner tweets o usar las cuentas de los medios. Ambos países finalmente convocaron a los embajadores. Hay más que decir sobre la política regional de Irán, sobre la región de Aras y el Caspio, y sobre cómo Irán y Turquía manejaron el caso del poema explosivo. Pero primero vamos a hacer una revisión de los medios con Sharzad.
Hola, mi nombre es Sharzad Manucheri y estaremos revisando la última actualización sobre la disputa entre Irán y Turquía, la protección inquebrantable de la soberanía de Irán. Disputa Irán-Turquía, la inquebrantable protección de la soberanía de Irán. Daily Sabah informa, citando a Erdogan, escribe: la alianza Turquía-Azerbaiyán sigue superando los desafíos. Mientras Turquía y Azerbaiyán se apoyen mutuamente, los países continuarán superando con éxito los desafíos, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan durante un desfile de la victoria en Bakú, que celebraba la reciente liberación de Nagorno-Karabaj de más de 3 décadas de ocupación armenia. Creo que Azerbaiyán seguirá haciendo historia bajo la presidencia de Ilham Aliyev, dijo Erdogan, felicitando a su homólogo azerbaiyano por la victoria. Hizo un llamado a Azerbaiyán y a Armenia para que reconsideren las relaciones, ya que no se puede ganar nada con la incitación imperialista occidental. IF News afirma que Irán está listo para ayudar a mantener la paz en Karabaj y reconstruir las regiones azeríes. Dice el presidente iraní. El presidente iraní, Hassan Rouhani, ha expresado la disposición de su país para ayudar al mantenimiento de un alto al fuego entre la República de Azerbaiyán y Armenia y a participar en el proceso de reconstrucción de las tierras azeríes recientemente liberadas. El presidente también expresó su satisfacción por el fin de la guerra reciente entre Bakú y Ereván, la liberación de los territorios azeríes ocupados y el establecimiento de un alto el fuego. Al señalar el plan propuesto por Irán para la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj y el despliegue de enviados especiales a Rusia, la República de Azerbaiyán y Armenia, el presidente Rouhani expresó la disposición de la República Islámica a desempeñar un papel constructivo en el mantenimiento de la tregua entre Bakú y Ereván y garantizar la estabilidad en la región. El ministro de Exteriores de Irán llama al diálogo regional para resolver los problemas. Según el titular de Xinhua Net, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, pidió diálogo regional para resolver los problemas regionales. En un mensaje de Twitter, originalmente en idioma árabe, Zarif dijo: «Parece que algunos vecinos están pidiendo al Occidente que sea parte del proceso de negociación con Irán. Sin embargo, Irán no negociará con el Occidente sobre los asuntos regionales». Agregó que las intervenciones occidentales han sido la causa de problemas de la región. Irán siempre está listo para dialogar con sus vecinos, ya que ya ha propuesto mecanismos para la seguridad y la paz regionales a través de conversaciones regionales, señaló. Eso es todo por esta sección.
El ministro de Exteriores de Turquía, Cavusoglu, llamó a su homólogo iraní un par de días después del incidente. Eso sería el 12 de diciembre. Entonces aseguró a Zarif que su país respeta la soberanía e integridad territorial de Irán. Ambos países expresaron su voluntad de implementar sus decisiones bilaterales sobre la base de intereses mutuos.
Creo que cuando hablamos de las relaciones entre Irán y Turquía, hay una base sólida y una relación estable entre las dos partes que, de hecho, es fuerte y crece de continuo. Debemos evitar explicar las relaciones bilaterales sobre la base del papel que desempeñan las dos partes en la región, ya que son socios y también rivales. Ambos tienen sus intereses y consideraciones en la región. Es natural que cada país tome decisiones según sus propios intereses y seguridad nacional. Pero Turquía e Irán son dos países y actores importantes en la región y tienen buenas relaciones entre sí. Es poco probable que eso cambie en el futuro.
Otro motivo de la política regional y de las alianzas de Turquía es su creciente aislamiento y una combinación de factores geopolíticos más amplios buscan la normalización de los lazos turco-israelíes. Tenemos algunos expertos de primer orden esta noche. El señor Hashé se unió a nosotros en el estudio. Le vamos a preguntar sobre el Cáucaso y las relaciones con Irán. Existen relaciones estratégicas a largo plazo, así como la lealtad entre Irán, Turquía y también Azerbaiyán. ¿Por qué Turquía ha permitido la entrada de Israel en la región?
Las relaciones de Turquía con el régimen sionista pueden ser analizadas desde varios aspectos. Primero, desde un punto de vista regional. Tienen algún tipo de objetivos e intereses en común y no están en conflicto entre sí. El vínculo entre todo esto está en la propia región y no es otro que la República Islámica de Irán. Ven a Irán como un rival regional. También han identificado sus intereses y áreas de actividades en la región, especialmente en el Cáucaso. Por ejemplo, el régimen sionista importa recursos energéticos de la República de Azerbaiyán. Estos recursos pasan por el territorio turco, por lo que Ankara cobra una tarifa. Turquía también controla los oleoductos. Las dos partes cooperan también en otras áreas. No hay un solo tema en el que los intereses de ambos entren en conflicto ni nada que los enfrente.
Irán, aparentemente, a diferencia de Turquía, cree que el desarrollo regional requiere de seguridad y estabilidad en la región. La estabilidad es primordial para prevenir la entrada de fuerzas extrarregionales como del régimen israelí y Estados Unidos en la región. Israel está ubicado en Asia Occidental, pero incluso las partes musulmanas asiáticas que rodean el Cáucaso están muy lejos. Sin embargo, limitan con Irán y Rusia, y eso es estratégico tanto militar como económicamente. Tenga en cuenta el apoyo que Azerbaiyán recibió de Israel y Turquía en contraste con Armenia. Azerbaiyán tiene una gran cantidad de petróleo del Mar Caspio que Armenia no tiene. ¿Qué busca Israel en el Cáucaso? ¿Busca crear un punto de apoyo a las puertas de Irán y Rusia y beneficiarse de los ingresos del petróleo azerí?
El régimen sionista persigue varios objetivos con su presencia en el Cáucaso y en la República de Azerbaiyán. La principal prioridad es la frontera compartida entre la República de Azerbaiyán e Irán. Para Israel, como enemigo número uno de Irán, es importante tener una base cerca de la República Islámica de Irán. Los otros objetivos de Israel en la región involucran los recursos petroleros. Como saben, el 40% de los recursos energéticos del régimen sionista son proporcionados por la República de Azerbaiyán. El tercer punto es que el régimen sionista ve a la República de Azerbaiyán como un mercado de armas y, de hecho, se han suscrito importantes contratos entre las dos partes.
Para Irán, la injerencia extranjera en sus asuntos no es ninguna novedad, aunque debe permanecer constantemente alerta. Los enemigos de Irán siempre han apuntado contra la unidad entre los diferentes grupos étnicos iraníes. Por ejemplo, los británicos tomaron medidas para crear divisiones y luego separar partes de Irán como Herat y más tarde Juzestán de Irán. Las minorías étnicas que voy a nombrar difícilmente son étnicas, pero esas mismas potencias extranjeras les han hecho pensar que sí. Esto ayudaría a dividir y gobernar este país, aunque no han ido más allá de crear disidencias sin llegar a convencer a etnias enteras. Hablando sobre el panturquismo, ¿cómo de turcos son los azeríes, al menos los azeríes de Irán hasta hoy? ¿Cómo pueden ser incitados como turcos?
Primero tenemos que mirar sus antecedentes religiosos. El 95% de la población azerí es musulmana chií y la mayoría de ellos son seguidores de los 12 imames. Pero con respecto a la etnia y el idioma, sí, ciertamente hablan azerí, no turco. Pero Azerbaiyán está tratando de hacer realidad la ambición turca de un país con dos naciones. Turquía se esfuerza mucho por representar a los pueblos de Asia Central y el Cáucaso, como a los turcos de Anatolia y a los turcos otomanos. Pero estos países no lo aceptan. En la República de Azerbaiyán, por ejemplo, la gente está más apegada a los azeríes iraníes que a la gente de habla turca en Turquía. No vemos esto como una amenaza. Consideramos que la presencia de azeríes en la República de Azerbaiyán y de azeríes iraníes es una oportunidad para la cooperación y el desarrollo de las relaciones bilaterales. Por eso hemos abolido las visas, permitido a los ciudadanos azerbaiyanos viajar fácilmente a Irán y visitar áreas de habla azerí. Algunos tienen familias en Irán y al revés, algunos azeríes tienen conocidos al otro lado del río Aras.
Los azerbaiyanos o azeríes representan actualmente el segundo grupo étnico más numeroso entre los pueblos turcos, después del pueblo turco, y el mayor número de azeríes del mundo vive en Irán, seguido de la República de Azerbaiyán. Entonces puede ver cómo el terreno es fértil para la discordia. Aunque la mayoría de los azeríes de este país son muy conscientes de sus raíces más profundas y de hecho han luchado duro por Irán contra los otomanos en el siglo XVI. Retrocediendo en el tiempo, Azerbaiyán es un antiguo bastión de Irán y no de Turquía ni uigures. De hecho, se dice que el profeta medo Zoroastro fue de esta región, el monoteísta Zoroastro, que defendía el fuego como símbolo de sabiduría y pureza. Y el mismo nombre Azerbaiyán o Azarbadegán significa proteger o protector del fuego. Azar significa fuego en persa. Incluso si Erdogan ha tenido las mejores intenciones al elegir el poema de Arás, ¿cómo de peligroso puede ser para esta región?
Al perseguir ideales nacionalistas, intentan crear divisiones. El presidente Erdogan hizo esta declaración para conseguir el apoyo de los azeríes de Irán, pero no obtuvo ningún resultado. Fue un error. Los funcionarios iraníes mostraron la mayor desaprobación a este poema, pero creo que se aprecia la mano de los extranjeros que intentan interferir en las relaciones iraníes, azeríes y turcos.
Irán ha mantenido su propia unidad después de la Guerra Mundial y ha realizado grandes esfuerzos por la seguridad del Cáucaso mediante la unidad y su actitud de buena vecindad. De hecho, en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, trató de tomar una posición encaminada a que murieran menos personas y para que la paz regresara más rápido a la región. Irán exporta gas a Turquía y tiene grandes importaciones procedentes de Turquía. Y los dos estados tienen una cooperación de seguridad para contrarrestar a los terroristas presentes en la región, como PKK y PJAK. Eso no es compatible con el apoyo actual de Turquía a Daesh en Siria y su despliegue cerca de las fronteras de Irán. Se podría decir que la firme reacción de Irán al presidente turco tiene como objetivo proteger la hermandad irano-turca, porque para Irán la integridad territorial es un derecho de nacimiento. Irán es un país tan antiguo que sus orígenes se pierden en el principio de los tiempos y su integridad territorial se mantiene nuevamente mediante la estabilidad y la unidad nacional. Pero quizás en el peor de los casos, Erdogan solo buscaba socavar las relaciones Teherán-Bakú, abordando temas delicados como los vínculos entre las dos orillas del río Aras. Eso no lo hace menos injusto o desleal. Turquía haría bien en recordar la posición de Irán durante el último golpe de Estado contra Erdogan, y Azerbaiyán debería recordar cómo Irán apoyó su reclamo territorial sobre la zona de Nagorno-Karabaj en su guerra con Armenia.
Hubo momentos en que incluso los aliados regionales de Erdogan estaban en su contra y casi todos habían llegado a la conclusión de que él debía irse. Sin embargo, la República Islámica de Irán apoyó a Erdogan. Esto se debió a los principios de Irán. Irán siempre apoya la integridad territorial de los países, apoya a los gobiernos legalmente reconocidos. Esta no es una posición tendenciosa, sino que se basa en los principios y normas del derecho internacional. En consecuencia, la República Islámica de Irán defendió estos principios y apoyó a Erdogan como presidente legítimo de Turquía.
Irán siempre ha mantenido una posición favorable a Turquía, como en el último golpe. Turquía no parece estar devolviéndole el favor. Sin embargo, es cuestionable que Turquía realmente necesitara ayuda.
El enfoque de Turquía hacia su política interior y exterior experimentó un cambio dramático tras el fallido golpe de Estado hace casi 4 años. Numerosos periodistas, activistas políticos, civiles y sociales fueron detenidos dentro del país. Incluso la Unión Europea criticó duramente a Turquía. De esta forma, Turquía utilizó medidas de seguridad reforzadas desde dentro del país, lo que significó más restricciones para los kurdos y diferentes sectores, grupos y partidos disidentes. En el campo de la política exterior, hemos sido testigos de una tendencia creciente hacia la militarización por parte de Turquía durante los últimos 4 años.
Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestra canción del río. Sin pensar en la historia, recuerdo mi anhelo de sumergirme en las limpias aguas verdes del río Aras mientras miraba hacia abajo. Sin embargo, en realidad pertenece a las tres naciones: Irán al sur y Armenia y la República de Azerbaiyán al norte. También tiene límites con Turquía. Sintonicen con nosotros de nuevo a la misma hora la semana que viene y las siguientes. Adiós por ahora.
Mientras surgen voces de algunos firmantes del acuerdo nuclear con Irán en 2015 sobre revisar y replantear el pacto, la nación persa deja claro que el mismo es innegociable y llama a los aún miembros a cumplir y Estados Unidos a integrarse tal cual se estipuló hace 5 años. Otra semana culmina y nuevamente nos reencontramos para presentarles a nuestro recuento 24/7 de Hispan TV. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas.